¿Qué tal, amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este espacio en el cual estaremos analizando muy puntualmente, muy detalladamente, lo que se viene en el repechaje de este torneo Guardianes 2020, en el cual evidentemente se han tenido que sortear una gran cantidad de situaciones, una gran cantidad de circunstancias, pero ya estamos prácticamente en la fase final, ya estamos en la ronda de definición de entre el grupo de los mediocres, los 8, 4 saldrán, no necesariamente los 4 mejores, ya sabe usted cómo se maneja esto, pero a final de cuentas es la forma en la que han tratado de escribir este desenlace, entendiendo plenamente que lo hacen por una situación de beneficio económico, no solamente para las migajas, las limosnas, las sobras que le quedan a los clubes, sino también principal y puntualmente porque las televisoras tienen que también mantenerse con vida. Así que esperemos que por lo menos en lo que uno quisiera que se reflejara en la cancha haya una especie de respuesta desesperada por parte de los contendientes. Le recuerdo que como un buen vecino, cuando estamos ya en el vecindario del repechaje, le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, ya está listo tu escenario, ya está listo el grupo por el que tanto anhelabas verlos que se hicieran pedazos, esta fase de repechaje, el infelizaje del fútbol mexicano, no nos queda duda, está metido ahí. Lo más tristón en el fútbol mexicano aparece ahí. Y muchos, muchos detalles para platicar. Podemos empezar, no necesariamente en el orden cronológico, pero podemos empezar con un partido entre Chivas y Necaxa, donde el profe Cruyffs, como le están llamando ya, después de una jornada realmente notable con el equipo de Necaxa, lo ha levantado de los suelos, le dio simplemente, los pasó de chispitas a genuinos rayos. Se explica mucho de ello por el trabajo psicológico de todo un aparato que se formó a través del plantel para tratar de sacarlos de ese ambiente de frustración y derrotismo en el que estaban. Y si uno revisa, en Necaxa hay tanto odio o animadversión, deportivamente hablando, hacia Chivas, que ya se convierte en algo personal. Y Chivas, bueno, pues se queda ahora sí, teniendo también su tridente, pues se le cayeron todos los dientes, todas las bayonetas con las que podría enfrentar esta repesca. Tú ya dijiste, y estoy de acuerdo contigo, Chivas se queda en el camino.
Me parece que eso puede llegar a pasar, Rafa. Buen viernes a toda la gente que descarga el podcast de Raza Deportiva. Al principio no puedo evitarlo, pero lo tengo que decir, Rafa, me divertí mucho cómo te alburearon. Ni modo, es así. El que creía que de todas a todas se las había, pues también de pronto termina cayendo en algún albur. Fue muy divertido.
¿Pero cuál fue el albur? Yo no me acuerdo. ¿Cuál fue?
Empezaba con Abraham y después que cada quien haga lo que quiera, Rafa. Entonces, pues algo así era el albur. Y caíste de forma inocente para que todavía la gente entienda que existe un poco de inocencia en tu ser y que puedes llegar a caer en alguno de los albures. Pero ya metiéndonos al tema del fútbol mexicano, primero Necaxa, que tiene la baja de Barrarán, que no va a poder tomarlo en cuenta. De todas maneras, el profe Cruz habitualmente no es un jugador que ni siquiera utilizara de cambio, pero bueno, es uno de los futbolistas que terminan siendo baja por COVID, y Sebastián Fassi, que también se lesiona, tiene un problema ahí de ligamento cruzado. No es el arquero titular, pero tampoco va a poder echar mano de estos jugadores el profe Cruz. 5 partidos sin perder, cerraron muy bien el torneo, están tranquilos. Esa situación a favor que te da y que te convierte tan peligroso, Rafa, que seas el equipo que no es favorito, que no tiene nada que perder y que se va a jugar la vida y va a disfrutar de este partido, ¿no? De tener un encuentro más extra para poder dejar obviamente en el camino y enfrente a qué rival, que no es cualquiera, que es Chivas, que el profe Cruz le encanta que le haya tocado Guadalajara precisamente en esta instancia, y cree que sus jugadores pueden realmente hacerle un partido importante a las Chivas, con bajas importantes, ¿no? Lo de Macías, lo de Vega, que no van a estar para el partido del fin de semana. Y todavía que a Vucetich está analizando si precisamente jugadores como Antuna pueden jugar de inicio por la participación que tuvieron en selección mexicana. Rafa, yo soy de la idea, y he escuchado mucho debate sobre este tema, que darle un poco de descanso, ¿no? Y echar mano de gente que ha tenido menos minutos. Creo que en un partido donde solamente tienes 90 para dejar fuera a tu rival o quedarte fuera de la competencia, tienes que utilizar todo lo que tengas, aunque físicamente a lo mejor puede costarles un poco, pero bueno, Antuna tiene 21, 22 años, tendría que alcanzarle perfectamente para jugar un partido de alta exigencia el fin de semana y ver cómo acomoda las piezas. Hoy me sorprende que todo el mundo dice que Oribe Peralta va a ser el salvador de estas Chivas. ¿Será?
Todo mundo, ¿con quién te juntas,
Elizabeth? Todo mundo Patiño? Veo leyendo en los chivermanos, Rafa, yo no me junto con nadie, pero los chivermanos tienen mucha fe en Oribe. Y yo digo, pues si Oribe no hizo nada en todo el torneo, digo, más allá del último partido, entró 10 minutos y bueno, es un jugador que tiene experiencia, pero tanto así como para pensar que te va a resolver, no lo creo.
A ver, cuando yo te hablaba de animadversiones, recuerda algo, el profe Cruz prácticamente su bautizo de fuego como técnico lo tiene con el Atlante, y Chivas le hace 7-0. 7 goles le mete Chivas al profe Cruz en su bautizo con el Atlante.
Tú no lo olvidas, seguro, ¿no?
No, no, que me voy a andar olvidando, los 7-0 marcan mi vida, el del pendecuentos de Juan Carlos Osorio y ahora este y esto del profe Cruz, pero también si revisas en la alineación precisamente del equipo de Necaxa, hay jugadores que en algún momento o militaron con Chivas o militaron con un equipo que tiene un acérrimo odio hacia el equipo del Guadalajara. Es decir, es un ambiente fantástico para que realmente le den una soberana sacudida al equipo de Chivas. Y creo que coincidimos en eso, lo planteábamos desde el podcast anterior. Yo no veo alternativa para el Guadalajara para salir con vida de esto. ¿Que tiene mejor plantel? No nos queda ninguna duda. Pero un plantel que se ha visto lastimado, minado, erosionado por tantos problemas de indisciplina, por lesiones en este caso, y esperando los exámenes de COVID-19 de los jugadores mexicanos que fueron a la gira por el contacto que tuvieron con jugadores coreanos, que ya se confirmó su positivo, esto va a dejar todavía tal vez más dañado al equipo del Guadalajara. Y si, insisto, a ver, Zendejas ahí está, y Zendejas recuerda muy bien cómo lo trataron en Chivas. Fernando Arce, hijo, también. Mario de Luna también tiene una historia muy parecida. Así que si uno va revisando todo esto, hay situaciones, bueno, hasta Yair Pereira, que todavía intentaron resucitarlo con el Necaxa, también tendría cuentas pendientes con Chivas. Hay una animadversión especial, y si el trabajo de ese grupo de psicólogos que ha puesto en el diván y prácticamente en el útero materno a los jugadores del Necaxa, bueno, pues tiene problemas muy serios Chivas. Yo no quisiera entrar en detalles de marcador, pero yo he corrido ya apuestas asegurando que Necaxa deja fuera a Chivas, ¿no?
Yo también pienso lo mismo. Digo, con la gente que he platicado sobre este tema, Rafa, me dicen, ¿cómo crees si Chivas tiene un gran equipo y le va a pasar por encima a Necaxa? Y yo creo que precisamente estos rivales, que además hablas de estos rencores que existen ciertos jugadores desde el mismo técnico, el tema que no tienes absolutamente nada de presión, todo esto te puede terminar jugando a favor. Y también, Rafa, va a ser un factor importante que termina mandando Víctor Manuel Vucetich, que no creo tampoco que haga tantas modificaciones, evidentemente, pero ¿tú te guardarías algún jugador? Por más que a lo mejor vengan cansados del tema selección, los tienes que poner de inicio, ¿no?
Pero, y cansados, yo creo que relativamente, a ver, no viajaron en el infelizaje, no viajaron ahí prácticamente en los aviones que tú tomas de Pachuca León con frecuencia, es decir, no se fueron pegados al baño ni con el asiento delantero, el respaldo del asiento delantero pegado a las rodillas, viajaron como en primera clase, viajaron con todos los atenuantes para que llegaran en plenitud de forma. Yo no creo que eso, además, ¿para qué los vas a guardar? Digo, esta es la final de Chivas. Chivas tiene que ver
no,
esto como una final.
Y lo que significaría quedarse fuera, Rafa. Por eso fracaso, creo que no te puedes guardar absolutamente nada. Ya de por sí fue el primer fracaso no estar dentro de los primeros cuatro. Ahora, quedarte fuera en esta reclasificación, más allá que fuera justo no, porque entraste dentro del combo de ocho, pero bueno, Necaxa al final hoy con este formato hace su chamba y se termina metiendo. De eso no tiene la culpa el cuadro de Necaxa. Creo que sí, Vucetich no tendría que guardarse absolutamente nada. ¿Qué puede ser? Molina y Beltrán en el medio campo, ¿no? La defensa ya la conocemos, con Sepúlveda, con Mier, con Sánchez, con Ponce. Seguramente va a utilizar a Brizuela por un costado, a Antuna por el otro, Angulo jugando detrás del jugador que ocupe la posición de centro delantero, que creo que podría ser Saldívar. No me parece que esté Oribe Peralta para los 90 minutos. Ese podría ser a lo mejor, ¿no? El 11 que mande Vucetich. Algunos dicen que un 4-4-2, yo creo que no va a modificarle tanto. Simplemente, pues el hombre en punta, ¿no? Que hoy no tienes precisamente a un JJ Macías y que no tienes tampoco a Vega, que te venía haciendo lo más difícil y resolviendo un poquito lo complicado que luego se le pone en los partidos a Guadalajara.
Y a ver, y en el caso de Necaxa, recordar que desde que llega el profe Cruz, empezó a levantar. Es cierto, le ganó equipos pelagatos. Le mete 1-0 al Atlas, no cuenta. 2-0 a los hijos de Bragarnik y de Hank, es decir, a Tijuana, tampoco cuenta. Le gana 1-0 a Querétaro con una tarjeta roja de por medio. Tampoco para tomar en cuenta. Le vence al Toluca, que siempre juega con 10, porque sí, juega con Zambuesa. Y luego le gana a Ranchuca, o sea, a puro ninguneado. Lo de Necaxa tiene su mérito ganar tantos partidos, pero pues hay que ver también a quiénes se los ganó, ¿no? Ahí es donde se marca una diferencia. Y por el otro lado, con Chivas, a ver, yo no estoy de acuerdo contigo, yo sé que yo no tengo curso de entrenador con que alguien me hizo un truco con un profesor Torruco, no sé cómo se llama la historia, pero te queda claro, que te quede algo claro, Eli, tendría que salir con línea de 5. Es decir, en lo que tiene en
este Rafa.
Claro que, a ver, tiene bueno, dos laterales.
Además te juega con dos delanteros, Necaxa.
Además, entonces, yo creo que sí tendría que atreverse a jugar. Que le digan, a Vucetich le importa muy poco lo que digan, pero tú colocas en el fondo, puntualmente, a Sepúlveda, a Mier y a Briseño, pones por los costados a Sánchez y a Ponce, tienes capacidad de recuperación sobre un equipo que maneja muy bien la media cancha. Beltrán y Molina no los puedes mover, y no. Entonces tienes que resolver cómo vas a jugar adelante. Yo definitivamente creo que es el momento para ver con el Chicote Calderón y con Angulo, a ver si son tan capaces, tan dignos, como para ir ante su ex equipo y mostrar algo de dignidad competitiva. Y definitivamente, pues elegir entre Antuna y Brizuela, ¿no? Perdón, entre Antuna y Saldívar.
Sí, tío, creo que tendría que utilizar Antuna, pero también depende mucho de la función que busque, ¿no? Antuna necesita metros para correr, Saldívar es un definidor. Sí, la verdad que la apuesta sería interesante, Rafa, porque no dejaría nunca en el fondo, en el mano a mano. ¿Pero crees que lo cambie Vucetich? O sea, yo solamente, esa es mi cuestión, ¿no? En un partido, cambiar un poco lo que vienes trabajando, que no lo desconocen, porque jugaron
pues
en algún momento
¿no?
con 5 en el fondo. Sí, jugó
así jugó
contra Rayados, terminan además ganando el partido. Pero al final, Rafa, durante el partido, ¿a ti te gustó cómo se vio el equipo?
No, porque
el resultado es de pronto un tanto engañoso, ¿no? Chivas tuvo 10 muy buenos minutos y con eso le alcanzó. Por eso dudo que a lo mejor Vucetich cambie tanto. A mí me gustó, de las últimas versiones que vimos de Chivas, me gustó lo que jugaron contra Pumas, por ejemplo. Contra Pumas creo que el equipo en términos generales se vio bien. Hay que ver por qué termina apostando Vucetich, pero debe estar preocupado, más allá que es el Rey Midas, que sabe cómo jugar liguillas, tener a un rival de estos que te va a complicar la vida como Necaxa, creo que debe de tener preocupado a más de uno en Guadalajara, y yo voy a quedarme con la misma, ¿no? Creo que el que avanza es Necaxa.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ahí no hay una historia de sorpresa que podamos estar esperando. El resto de los partidos, a ver, tenemos que revisarlos. Santos contra Pachuca, yo insisto, es el clásico del odio. ¿Por qué? Porque sabemos cómo se... lo platicamos cuando quedó esta llave armada. La forma en la que se han tratado de manera tan agresiva Iraragorri, amparado por el poder que tiene John de Luisa, amparado por el poder de Emilio Azcárraga Gallán, se atreve a ponerse a los golpes con cualquiera. Y Pachuca, Jesús Martínez, desde la disidencia, desde el manejo del oscurantismo para hacer grilla, pues están confrontados entre ellos. Y me queda claro que en la cancha va. Yo soy seguro, y a lo mejor tú tienes algo más de datos, va a haber prima especial para el que gane, para quienes ganen este partido, ¿eh?
Probablemente sí, a ver, ya esa odio deportivo, yo lo llamaría, Rafa, entre Jesús Martínez y...
¿Tú crees?
Entre Jesús Martínez y Iraragorri, o a lo mejor de intereses, que han terminado por favorecer de cierta manera a Aragorri, pero bueno, porque Jesús Martínez no se quiso acoplar a lo que dicta la gente que manda dentro del fútbol mexicano, pero no pasa absolutamente nada. Hay una gran desventaja, Rafael Ramos. Pachuca hasta este momento sigue dando positivo a todos los jugadores que están contagiados por COVID. Me parece que solamente estaban esperando la respuesta del arquero, de Óscar Ustari, pero de ahí en fuera los otros 13 jugadores siguen contagiados. Entonces los únicos que habitualmente son titulares está Murillo, está Luis Chávez en medio campo y que probablemente Ustari pueda estar en la portería. De ahí en fuera pues va a estar Nurse con casi 37 años, va a estar Ramos que no le hace gol absolutamente a nadie.
Se va a ir,
pero creo que sí se ve complicado para este Pachuca, con un 85% de equipo que habitualmente no juega, creo que no tienen la más mínima posibilidad, además de visitante, ¿no? Aunque no haya afición, creo que Santos cerró bien el torneo y Almada sabe perfectamente lo que juega su equipo. No veo la más mínima chance, Rafa, de que Pachuca pueda avanzar en esta llave.
Fíjate que en esta ocasión yo quisiera que ganara Pachuca, digo, más allá de los procederes a veces cargados.
¿Por qué? ¿Porque te cae mal Aragorri o por qué?
No, porque más allá de que a veces Jesús Martínez tiene los comportamientos medio viles, medio canallas, yo lo del grupo Orlegui, esa doble moral en la que se maneja, a mí me parece imperdonable. A ver, la señora esposa de Alejandro Iraragorri, Laura, ha salido a ser una defensora y a ser una mujer que está totalmente en contra de la violencia de género. Y me llama mucho la atención que entonces el grupo Orlegui, que dirige su marido, le da la acogida a Renato Ibarra. Y me llama todavía más la atención que con esa doble moral que se maneja en el grupo Orlegui, resulta que ya le avisaron a João Malek que en cuanto salga de prisión, que en cuanto sea liberado, lo están esperando para que se ponga a entrenar con ellos. Es decir, con esas dos lecciones de doble moral, yo la verdad quisiera que Santos se quedara en el camino y que hasta Pachuca, con toda la cola que le conocemos a los dueños, pues se quedara en la siguiente ronda. Fíjate nomás. Es decir...
Sí te gustaría. Bueno, digo, a lo mejor de querer o de desear, pues yo desearía que avanzara Pachuca, Rafa, pero la realidad es muy distinta. Y más allá que te doy absolutamente toda la razón, creo que Iraragorri se ha manejado de una muy mala forma, porque tú puedes ser villano, no pasa absolutamente nada, pero cuando tienes la doble moral y dices una cosa y apoyas un equipo y llevas a Atlas al desastre y pues te tienes que llevar la basura que en otro lado no quieren, me refiero a basura como en un tema deportivo que no van a utilizar en el caso de Renato Ibarra porque América no podía, porque sus códigos no se lo permiten y te lo mando porque al final pues yo te echo favores, entonces es un activo del club y tú terminas por utilizarlo y pagarle parte de su sueldo. Es como se pagan los favores, Rafa, es como se maneja el fútbol mexicano. Creo que Aragorri vendió su alma al diablo y cree que él es el que termina tomando las decisiones cuando realmente ha sido un títere con ciertos puntos de vista, ciertas opiniones, ciertas decisiones que ha tomado, tal vez, o que le hacen creer que él toma, pero que al final termina siendo solamente beneficio para uno o para unos cuantos. Deseo que pase Pachuca, no va a pasar Pachuca, Rafa, a ver. Cuando tienes a más de la mitad del equipo por COVID, ¿qué haces? No se van a recuperar de en 24 horas, digo, no puedes arriesgarlos.
Los ponen a jugar así, si son asintomáticos los meten a jugar así, ¿cuál es el problema?
Sí lo han hecho, sí lo han hecho.
Tú misma lo aseguraste así, yo creo en ti.
Y tú no creíste en mí después de la cantidad de jugadores que recayeron y que estuvieron un buen rato sin jugar porque no se recuperaban.
Claro,
las pruebas estaban ahí, ¿no?
Claro que sí.
No se dijo ninguna mentira, pero bueno, Rafa, pasa Necaxa y creo que pasa Santos. Aunque no nos guste, va a pasar porque además juega mejor, aunque Pachuca tuviera todo el plantel completo.
Tigres va a aplastar a la mentira que es Toluca, estoy convencido.
Sí, va a ver. Tigres está hecho para estos partidos, ¿no?
Va a golear 1-0,
No sé si golear 1-0. A lo mejor por ahí hasta dos. No va a ser un partido muy abierto, Rafa, porque además Toluca tampoco va y busca al rival, también espera. Entonces yo quiero pensar que de pronto por momentos Tigres se va a animar a tomar un poquito la iniciativa, sabe que si hace uno, dos golecitos puede llevar tranquilamente el trámite del partido hizo, hay que, sí hay que destacar algo, creo que Carlos Morales no hizo mala chamba, o qué te pareció, ordenó al equipo, sacó algunos resultaditos que al final le terminaron alcanzando, es un técnico joven que no tiene mucha experiencia, pero al final creo que no cerró dignamente el torneo mexicano, creo que hasta ahí le alcanza, porque además Toluca, aunque digas que con Rubens es un hombre menos, creo que sin Rubens, pues Toluca no tiene prácticamente nada.
Ahora, hay que recordar algo. Podemos reconocer lo que ha hecho Carlos Adrián Morales, tiene su mérito.
No lo
hizo
mal.
Recordemos que cuando lo presentaron en privado, les dijeron, aquí tengo la lista de transferibles. Son 23 los transferibles, le dijo la directiva a la gente del Toluca. 23 transferibles. Así que ustedes deciden a quién voy quitando de esta lista de 23 transferibles. Es decir, cuando presentan a Carlos Adrián Morales, le dicen al plantel de Toluca, todos se me largan, a menos que cambien la historia. Ese miedo al despido, ese miedo a saber que no tienen futuro en el fútbol mexicano, porque todos son realmente una vergüenza, a lo mejor es lo que los puede llevar a que en esa forma de reaccionar que tienen por miedo, por el salario del miedo, terminen sacándole un susto a Tigres, pero no creo. Es decir, Tigres a medio gas, con eso le alcanza para ganar a Toluca. Entonces, yo sigo en lo mismo, quiero que Pachuca gane, sé que Necaxa va a ganar y sé que Tigres va a golear por lo menos 1-0 al equipo de Toluca.
Bueno, yo no sé, si sea, yo creo que hasta puede caer un poquito más de goles por parte de ambos equipos, pero también creo que va a avanzar Tigres, Rafa, sin despeinarse, creo que Toluca le puede complicar un poquito la existencia, pero tiene gente para marcar diferencia. Ahora, si por algo queda fuera Tigres, yo sé que el Tuca no va a renunciar.
No pasa nada, no pasa nada.
Yo sé que, a ver, yo sé que el Tuca no va a renunciar, pero Rafa, algo tendría que pasar, ¿no? Que le lleve nuevos jugadores, pones transferible a medio plantel, porque con el equipo que tiene Tigres no te puede dejar fuera Toluca. No puede. Vamos a ver qué pasa, ¿no? También me parece que puede avanzar Tigres y falta el otro regio, Rayados. ¿Puebla le puede hacer algo? Creo que no. Creo que de todos los que terminan avanzando y metiéndose a esta reclasificación, Puebla sí es el rival más débil.
Mira, no voy a apostar contigo porque sé que no pagas. Me debes unos pastes de cuando el Atlante estaba en primera división. Pero voy. Doble dotación o nada de los 48 pastes que me debes. Voy con Puebla. Puebla le va a hacer un partido serio, formal, agobiante, agotador, y en los minutos finales.
¿Pero
va
con
a
qué, Rafa? ¿O Ormeño les va a llegar a resolver la historia? ¿O qué crees que va a pasar? Es que no tiene con qué Puebla.
Métale la apuesta, ándele.
Bueno, para mí va a pasar Rayados. Creo que, a ver, Puebla por momentos no jugó mal en el torneo, también hay que decirlo, es cierto. Pero Rafa, con la calidad individual que tiene este Rayados, ¿crees que no le va a alcanzar o ya es como el tiro de gracia para el Turco? De todas maneras, ya se va. Entonces los jugadores lo saben, todos quieren avanzar a la siguiente fase.
¿Cómo? ¿Dónde es el partido?
El partido es en Monterrey.
¿Cuántas veces como local ha resuelto Monterrey un partido decisivo?
No lo ha hecho. No le favorece jugar de local.
Bueno, okay. Bueno, Puebla tiene que...
Pero no hay afición, Rafa. ¿Crees que esto no pese al final?
Yo creo que Puebla no le puede tener miedo a nada. Si hay un equipo que está con todo que ganar y nada que perder, es precisamente Puebla. Solo ha ganado uno de sus últimos 27 partidos como visitante y aún así te doblo la apuesta de pastes yendo con Puebla sobre Monterrey.
Pero Rafa, a ver, ¿ya viste bien al equipo? ¿Estuviste analizando los últimos resultados de Puebla? Porque le ganó a San Luis, le ganó a Atlas, a León creo que no le hace un mal partido, le termina siendo un muy buen partido y no merecía perder ese partido contra León, pero bueno, pierde 2-1. Pero Rayados ya en la fase regular le clavó 3, Rafa. Entonces yo creo que va a ser una situación similar. Puebla ha hecho un torneo decoroso con el plantel que tiene, pero pues más allá de Ormeño, Fernández, de pronto Tabó, ¿no? Que pueden ser jugadores que te compliquen, Viconis, que creo que es de lo mejor, ¿no? En la portería sí te da ciertas garantías, pero con Perk, con Gularte de pronto ahí la defensa no la veo tan, tan solvente. George Corral, que se anima a hacer goles, pero que deja casi siempre una avenida por ese sector. No lo veo, Rafa. Yo creo que por más, y mira que doblaste la apuesta, creo que le tienes mucha fe, pero más es por un rencor como a contrarrayados, porque ves hombre por hombre y no veo que realmente Puebla pudiera dejar en el camino a Monterrey. Hay que esperar.
Bueno, entonces tú te la juegas con Monterrey, yo me la juego con Puebla.
Sí, sí, sí. Yo creo que estarán ahí Necaxa, va a estar ahí Santos y los dos regios, ¿no? Tigres y Rayados.
Bueno, esperemos a ver qué pasa con este repechaje donde va el infelizaje del fútbol mexicano. Se ha dado la noticia de que Queiroz quedó fuera de Colombia, está negociando la forma en la que se va, $2 millones, es el punto neurálgico de esta negociación de divorcio, pero más allá también de que se confirma que por segunda vez el señorito de los Pucheros, James Rodríguez, Lord Pucheros, la gran mentira del fútbol colombiano, bueno, resulta que ya apergolló nuevamente a otro compañero y bueno, reincidente. Es decir, todo esto, y yo me atreví a algo, Eli Patiño. Es el momento de que Colombia voltee a México. Es el momento de que México se desquite del abuso colombiano sobre el fútbol mexicano con Juan Carlos Osorio. Le deseo que se restablezca pronto al profe. Ya le mandé un mensaje de WhatsApp. Profe, recupérese, lo necesitamos, porque Los Ángeles Galaxy tiene una oferta para usted. Pero también algo muy puntual. Miguel Herrera debe hacerse cargo de la selección de Colombia.
Ay, Rafa, no sé. A ver, están buscando técnicos. Creo que tienen por ahí en el tema local dos o tres opciones. Dicen que Rueda, que ya no va a seguir con Chile, que también ya le quieren cortar la cabeza. Bueno, si vienes de un mal proceso y te lo vas a traer, no sé en qué está pensando precisamente Colombia. Mencionaron el nombre de Pekerman.
¿Otra vez?
Sé si también sea otro de los que otra vez que puede resucitarlos y ayudar a este equipo, a Pucheritos, James y compañía. Pero bueno, es que lo de Queiroz, a ver, yo no veía a los colombianos tan bravos cuando a Osorio le hacen 7 goles con selección mexicana, pero hoy con Queiroz ya era insostenible. Rafa, ahora, no nos vamos a espantar que en un vestidor hay intercambio de golpes, haya gritos, que de pronto te calientas con el compañero, ¿no? Porque no está rindiendo como tú crees que puede llegar a hacerlo. Y no pasa nada, Rafa, eso tiene que quedarse en el vestidor, pero sí me parece que ya con Queiroz la situación estaba muy fracturada, porque puede ser mejor del rival. No pasa nada y es una mala noche y le das la vuelta a la página. Pero ver la displicencia de tantos jugadores sí debe molestar. A ver, es una forma clara de decir, con el técnico no estamos comprometidos y no vamos más, y sí, y Colombia necesita un técnico más que en el fútbol pueda ayudarles, que en el tema disciplina meta en cintura a varios, incluido a James, ¿no? Porque se vuelve, ahora James, si no está con Ancelotti, nadie puede controlarlo, nadie puede sacarle ese potencial que de pronto siempre le vemos con Ancelotti, pero que en tema club y en tema selección, más allá de lo que terminó haciendo en Brasil, que fue una revelación y que a todos nos gustó el fútbol que desplegaba, se fue diluyendo y todos decíamos, ya con el Everton, ahorita va a llegar a la selección de Colombia y la va a romper, y no fue así. No, tú pones de candidato a Miguel Herrera, yo no sé si esté dentro de esa baraja de posibilidades, lo están estudiando, ¿no? Pero no he escuchado el nombre de Miguel. Me imagino que si lo dices es porque ya alguien te pasó la información.
Y a ver, tú dices que son cosas que pasan en el vestidor, pero yo pregunto, ¿James Rodríguez tiene una autoridad moral, futbolística, deportiva, competitiva, para andar tomando del pescuezo a algún compañero? ¿Qué ha hecho James por la selección?
Rafa, pero es parte de la calentura del momento. A ver, te están goleando y te están pasando por encima. Sea James o sea el jugador que sea, yo no creo que James le diga, como soy James, te puedo enfrentar y te puedo encarar. Yo creo que estás molesto y en ese momento tienes alguna pelea con tus compañeros, pero ahora resulta que te espantas o que creemos que esto no pasa en un vestidor de fútbol, Rafa. Sucede y más creo que de lo que de pronto nos enteramos. Es algo casi de todos los días y pasa en los entrenamientos y pasa en los partidos. Y podría resolverse, porque a ti te puede caer muy mal un compañero, pero entras el día del partido y le tienes que dar el balón y tienes que apoyarte de él para que las cosas salgan bien. creo que esto podría hacerlo Colombia, más allá si los jugadores tienen bronca o no tienen bronca interna. No pasa absolutamente nada. ¿Cuántos equipos han tenido problemas a la interna los jugadores y después los verse de campeones? Y se puede llegar a resolver. O te preocupa mucho, o crees que está muy mal que de pronto haya ese tipo de enfrentamientos. Es más que normal.
Y aquí finalmente también hay algo. La forma en la que se está sopesando lo que se considera un fracaso de Queiroz y se está pasando por encima de los jugadores. Tienes toda la razón. Cuando Chile le hace 7-0 a México, no, Osorio es un genio. La culpa es de esos infelices jugadores mexicanos buenos para nada. Y ahora resulta que cuando es un 6-1, no, hombre, es que ese Queiroz, yo no sé qué vino a hacer a estafar a Colombia. Si tenemos puro genio, puro crack, puro superdotado, es totalmente lamentable. Miguel Herrera para meter en cintura a estos jugadores de Colombia. Definitivamente, la oferta está por llegar a su mesa. Y sé que Miguel Herrera, pues a lo mejor es una selección clasificable para la Copa del Mundo. Y eso va a tentar a Miguel Herrera. El salario, yo creo que sí se lo pueden pagar. Le estaban pagando similar algo a Queiroz. Entonces, por ahí puede ser que...
Ahora, ¿sería una gran oportunidad, de Rafa?
Claro.
Yo creo que la más importante en la carrera de Miguel. Todavía hay tiempo, digo, en la eliminatoria sudamericana, más allá que está muy cerrado y que hoy Colombia está abajo dentro de la clasificatoria, tienes oportunidad para revertir, tienes tiempo para trabajar, y si realmente es una opción Miguel Herrera, creo que sería un muy buen reto, y si hay un tipo que puede poner en cintura más de uno ahí, ese es Miguel Herrera. Yo pensaba en un técnico como Oscar Pareja, que hace no mucho escuchaba, más allá que en la MLS, lo ha hecho muy bien.
Rafa, ¿el que fracasó con Xolos?
El que fracasó con Xolos, creo que tiene una idea clarita y no, ¿a ti no te gusta cómo ha hecho su trabajo en la MLS?
A mí lo que no me gusta es que tú te pones a buscar, te voy a dar un ejemplo, pones en Google Pareja Escobar y te aparecen unas fotos bien feas. Te aparece Pareja al lado de Pablo Escobar, y yo digo, no, hasta escalofrío me dio de pensar eso. Es como si de repente contrataras para las Chivas a un técnico que se toma una foto con el Chapo.
No he visto esa foto, Rafa, voy a checarla, pero bueno, Oscar Pareja ha hecho buen trabajo en el Orlando City, y creo que, bueno, en este momento tampoco es que tengan tantas opciones. Quieren regresar a técnicos Herrera, como Peckerman, y yo no sé si acepten. Miguel Herrera, hay que ponerlo en redes sociales, Rafa. Cuando este podcast ya esté en el Twitter, yo me voy a encargar de estar difundiendo esa información. Miguel Herrera para Colombia. No es un tema venganza, ni mucho menos.
No, no, para
nada. Si se lo lleva a Colombia, se estaría llevando de los mejores técnicos del fútbol mexicano. Entonces, no se preocupen que 7 nunca se van a comer con Miguel.
Y si fuera venganza, yo le recomendaba a Tomás Boy, a Mizrahi, no sé, a Sergio Bueno, por ejemplo.
Y podría, si fuera venganza,
a Diego Alonso.
A Diego Alonso, déjalo en el Inter Miami, que al final, con combinación de resultados, los pudo meter a playoffs.
Fue una vergüenza,
pero bueno, vamos, Miguel Herrera para Colombia, a ver si se anima.
Mira, ya se nos vino el tiempo encima, pero te dejo algo para que lo vayas valorando. Te lo voy a adelantar antes de escribir el blog, incluso. Gerardo Tata Martino ya tiene una propuesta.
¿En Europa?
No, para ampliar el contrato con la selección mexicana hasta 2026.
Suena bien, ¿no? Sí. Hay que respetar procesos. Entonces, fíjate, todavía más en el tema de Miguel Herrera, porque seguramente él sueña y quisiera regresar a la selección mexicana, pero si ya el Tata lo ven en un plan a largo plazo hasta el 2026, que me parece bastante bien, porque además vas a ser local en el tema de México, pues que Miguel se preocupe por el tema de Colombia, Rafa. Y lo del Tata, bueno, interesante que México se preocupe por respetar procesos. Voy a leer tu blog para que nos des más información.
Bueno, y también, pues después hablaremos un poco sobre eso, ¿no? Sobre eso que se presenta para el Tata Martino, y sobre todo que está cerca de cumplir el segundo gran objetivo. Es decir,
¿con más dinero, Rafa, o con el mismo?
No es una oferta, es una propuesta. Le están diciendo, hey, ahí está. Cuando quieran nos sentamos a platicar sobre ello. El Tata les dijo, démonos tiempo para todo esto. A ver, la otra, el Tata ya cumplió el segundo objetivo, falta el primero, clasificar a la Copa del Mundo, pero el segundo está en noveno, está a 7 puntos de Uruguay, a 10 puntos de Argentina.
Rafa, ok, sí, ese es el ranking. Entonces, FIFA, pero está. No está México en el top 10 del mundo, no engañes a la gente, porque ya cuando escuchan esto, se ven en el quinto partido, en el sexto partido, creen que México es de una categoría superlativa, y no es así. Yo sé que en el ranking estás ahí, que te favorece para ser cabeza de serie, pero nada más, futbolísticamente México no está en un top 10 del mundo. No los engañes, Rafael.
Nadie está diciendo que sea mejor que los que vienen abajo, que Croacia, que viene abajo y es subcampeona del mundo. No, a lo que yo voy es que ya cumplió el objetivo, darle a la gente de México lo que quieren, ir de cabeza de serie. Se les olvida que al fútbol mexicano lo que menos le conviene es ser cabeza de serie. Pero también entendemos que por muchos otros motivos de orden comercial, como $2 millones de la firma deportiva que los viste como premio en el contrato anual, si terminan en ese lugar, ahí sí ya cambia la historia, ¿verdad? Pero bueno, habrá tiempo para hablar un poco más de todo esto. Elizabeth Patiño, claro. Recomendación reggaetonera, por favor.
Dana Paola y Sebastián Yatra, No bailes sola. No está tan viejita. Bueno, han sacado versiones acústicas, han sacado muchas versiones. Rafa, no es viejita y aparte no la habíamos recomendado. ¿O tú traes otra opción para los radioescuchas?
No.
Ah, bueno, entonces que vayan y la escuchen y que bailen si quieren solos o como quieran bailar y a disfrutar de la reclasificación, de la super reclasificación del fútbol mexicano. Y a los chivermanos, pues con la pena, creo que la próxima semana hablaremos que hasta aquí llegaron.
Simplemente lo que haremos es prácticamente llevar a cabo una especie de velorio por ellos. A propósito, el productor que tenemos el día de hoy, Damián Delgado, ya te hizo llegar una fotografía muy interesante a través de WhatsApp para que la analices de los personajes que platicábamos hace rato. Bueno, lo esperamos cuando tengamos la posibilidad de analizar muy puntualmente el próximo lunes los detalles de los clasificados a la ronda de cuartos de final de esta liguilla. Elizabeth Patiño, muchísimas gracias. Buen día.
Gracias, Rafa. Chao.